NRM Comunicaciones presenta la información que necesitas para entender el panorama económico y de negocios actual en Enfoque Noticias con Alicia Salgado. El mejor análisis en la voz de los protagonistas de las noticias financieras y los sucesos que marcan la pauta en México y el mundo. Con la claridad y la experiencia de Alicia Salgado. Escúchanos por Stereo 100 en el 100.1 de FM y por el 1000 de AM en Enfoque Noticias. Para poner las cosas en claro.
¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta aquí en Enfoque Noticias. Es lunes 18 de marzo, es normalmente el día de la expropiación petrolera y es un día en el que todo mundo habla de una manera u otra acerca de la energía en nuestro país, todo porque se celebra la expropiación petrolera de 1938. Prácticamente va a ser un centenar de siglos y está por un lado, el presidente López Obrador en un mitin oficial con Pemex de lado diciendo que en Pemex no hay corrupción y por el otro lado el mismo director de la Comisión de Petróleos Mexicanos reconociendo que no se va a cumplir la meta de autosuficiencia y al mismo tiempo Sheinbaum, que además tiene el espaldarazo de Cuauhtémoc Cárdenas, dice que Sheinbaum es la mejor opción para la presidencia de la República, que así lo ve. Esto fue una declaración ahí en los sites del Monumento a la Revolución. Insiste en que Sheinbaum insiste en la necesidad de 6 puntos básicos. La primera es reducir la dependencia de importaciones petroleras, soberanía energética. No necesariamente habla de soberanía petrolera, pero sí energética y de fortalecer a las empresas del Estado. Y aquí, pues, ni el presidente ni Octavio Romero dicen cómo van a sacar del bache a Pemex. Pero bueno, por lo pronto, hoy apenas contribuye con menos del 2% del Producto Interno Bruto y se lo devuelven en impuestos porque ni siquiera eso paga. Es un buen tema. Vámonos hoy con el inicio de este Enfoque Noticias, tu diario vespertino hablado. Con foco, por supuesto, en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y, por supuesto, del mundo. Soy Alicia Salgado. Muy, muy, muy buenas tardes.
Las 6 a las 6.
Bueno, empezamos con la primera de las 6 a las 6. Dice el director del Banco Internacional de Pagos y ex secretario de Hacienda y Crédito Público que habrá más baches en el camino de la inflación y que los bancos centrales no debieran declarar la victoria sobre la inflación demasiado pronto y porque podrían tener que mantener por un tiempo más las altas tasas de interés que están en máximos históricos de varias décadas. Esto lo dijo hoy Agustín Castrens, director del Banco de Pagos Internacionales. Él considera que hay una serie de factores como la desglobalización, o sea, cierto, se ha ido regionalizando el mundo. La fragmentación económica, la ruptura de cadenas productivas es una realidad. Las tendencias demográficas adversas y la necesidad de luchar contra el cambio climático Son algunos de los factores que mantendrán los precios bajo presión a mediano plazo, lo que exigirá que los bancos centrales cumplan con sus promesas de frenar la inflación, que aún no ha sido derrotada del todo. De manera que la política monetaria deberá tener o dar prioridad a la lucha contra la inflación hasta que se gane definitivamente y se restablezca la estabilidad de precios. Nombre, pues sí. Desde el BIS todo se puede. Este jueves hay política monetaria, reunión de COPOM el miércoles por la tarde, es comité de política monetaria, y pues en México la tendencia de inflación ha ido a la baja, y la otra es que tenemos las tasas reales más altas de la historia. Es imposible que sigamos teniendo tasas de una vez y un 1.25 veces la inflación. Ay, don Agustín, eso no lo hubiera aguantado usted ni de broma, ni en el Banco de México ni en Hacienda, se lo aseguro. Se hubiera acabado peleando con Guillermo Ortiz, segurito. Mira, que nunca la dejaron pasar, la real de 2.5. Y ahorita tenemos reales de 6.5, eso es una locura. En fin, es un tema crítico esta semana. Por eso comenzamos con el tema aquí, hoy en Enfoque Noticias. Bueno, esta te la crees tú dime. Al encabezar la ceremonia con motivo del 86 aniversario de la expropiación petrolera, el presidente López Obrador afirma que en Pemex se acabó la corrupción. ¿Así? Así lo dijo.
Se acabó, así, de manera categórica. Se acabó con la tremenda corrupción que prevalecía en Pemex. Ya no son los tiempos de antes. Ya no se otorgan concesiones a modo, por consigna, para explotar petróleo en Chicontepec, con un contrato muy jugoso a una empresa extranjera.
Todo depende de quién es el político que lo diga, ¿verdad? Dice que ya se acabó la deuda, que se redujo la deuda de Petróleos Mexicanos, pero en realidad no se ha reducido, son 107 mil millones de dólares, imagínate si se ha reducido. Empezó el sexenio con 103 mil millones de dólares, digo, en términos nominales no hay ninguna reducción. Pero por el otro lado le deben a todos los proveedores de Pemex poco más de 300 mil millones de pesos, aunque pues la guardan en el cajón porque no les, o sea, les deben, pero no les permiten facturar y facturan, y allí hay, tienen que formarse en una rara fila y surgen toda clase de coyotes para buscar que les paguen en Petróleos Mexicanos. O sea, la deuda de Pemex es muchísimo más alta, no ha habido incremento en las reservas por el fondo pensionario, y pues el gobierno le ha perdonado los últimos 4 meses de pago de impuesto petrolero. Entonces, ¿dónde está la soberanía de Pemex? Por su parte, hoy Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos, reconoció que no se cumplirá la meta de autosuficiencia prometida en la producción de combustibles. Escúchalo.
Con la producción de Deer Park, más la de la refinería Olmeca y la entrada de la coquizadora de Tula, la cual convertirá el combustóleo en gasolinas, esta producción se incrementará a 1.236.000 barriles diarios en el mes de septiembre, con lo que nos quedaremos a tan solo 77.000 barriles diarios de alcanzar la autosuficiencia en gasolinas y diésel al final de esta administración.
Bueno, pues, no se va a alcanzar la meta de producción de combustibles, es muy poco lo que se va a importar. Eso lo destacó hoy Claudia Sheinbaum en las campañas, justamente ahí en el Monumento a la Revolución, en el marco de la conmemoración del 86 aniversario de la expropiación petrolera, y acompañada del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que dijo al final de la ceremonia que respalda todas y cada una de sus propuestas, dio a conocer 6 objetivos para la política energética futura, empezando por la soberanía energética y la disminución de las emisiones contaminantes. Una cosa se puede con la otra, Octavio Romero nunca habló de eso. Aquí ni siquiera llegamos a un diésel de ultrabajo contenido de azufre. Pues no. Y luego nos pasamos peleando, ¿quién contamina más? ¿La termoeléctrica o la refinería? Pues es que ambas no deben contaminar. Vamos con, con Claudia Sheinbaum.
Uno, soberanía, es decir, que México avance en garantizar el suministro de energía con recursos propios. Dicho en lenguaje energético, autarquía energética. Depender poco de las importaciones y mantener fuertes y sanas a las empresas del Estado, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Dos, robustez frente a cambios externos. Esto significa la participación clara del sector energético en las finanzas públicas y que la deuda del sector energético sea razonable. Tres, disminución de la intensidad energética. Es decir, que aun cuando aumente el Producto Interno Bruto, el consumo de energía no se incremente a la misma velocidad, o incluso pueda mantenerse constante o disminuir. Dicho de otra forma, desacoplar el consumo de energía del crecimiento económico. Esto se puede hacer, es factible hacerlo, y ya se ha hecho, a través principalmente de la eficiencia energética. Cuatro, accesibilidad de toda la población a la energía eléctrica, gas y o fuentes renovables de energía para sus necesidades básicas. Esto significa cobertura y precios accesibles. Asimismo, accesibilidad de la energía para el desarrollo nacional. Cinco, disminución de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero. Seis, atención a las zonas rurales donde aún se consume leña para aumentar la eficiencia en el uso y disminuir las enfermedades del pulmón en las mujeres y promover en estas comunidades las fuentes renovables de energía.
Estaba un poquito mal, se le notaba la cara demacrada y ella está un poco mal, se notaba enferma, pero ahí estaba en el Zócalo. Y bueno, no en el Zócalo, perdón, en el Monumento a la Revolución. Vamos con Mara Rivera. ¿Ella ya está lista? ¿Ya la tenemos conectada? Vamos con Mara Rivera, que estuvo ahí en el Monumento a la Revolución con este calor extremo.
Gracias, Alicia, auditorio de Enfoque Noticias. Pues en el marco de la conmemoración del 86 aniversario de la expropiación petrolera, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum propuso 6 objetivos para la política energética futura, como la soberanía energética y la disminución de emisiones contaminantes, luego de resaltar la decisión valiente de Lázaro Cárdenas al expropiar el petróleo. Sheinbaum Pardo habló de su propuesta energética de ganar la presidencia, una política basada en 6 ejes.
Impulsaremos un programa ambicioso de uso eficiente de la energía para todos los sectores. Por algo me dediqué tantos años a este tema. Sería contradictorio que llegara la presidencia de la República y no impulsara esto como uno de los ejes centrales. De los sectores residencial, comercial, transporte, industrial y de la propia industria energética. A partir de normas ambientales y de eficiencia que fomente la sustitución de equipos y maquinaria, aislamientos térmicos en zonas con altas temperaturas, entre otros.
Indicó que la producción de crudo se mantendrá en 1.8 millones de barriles diarios y se seguirá avanzando en la eficiencia de las refinerías. Dijo que Pemex contará con un plan a largo plazo, tomando en cuenta la sustentabilidad, y tiene como función principal la explotación y comercialización de los derivados de petróleo, pero también puede participar en la explotación de litio. Se trata, dijo, de fortalecer a Pemex frente a momentos actuales de la situación ambiental. Y todo esto sin olvidar que Petróleos Mexicanos fortalecerá la distribución de energía y continuará su participación en la generación de energía en 54%, como se establecerá en las reglas claras con las empresas privadas. Hasta aquí el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias por este reporte. Y bueno, después Xochitl estuvo en Yucatán, ¿no? Xochitl Gálvez hoy mostró en sus redes sociales muy tempranito que se subía al Xochitl Bus, un automóvil, un boss muy bonito, pintado como de rosa, ¿no? De rosa con azul, tiene un tono diferente, porque no lleva ninguno de los colores de los partidos que la... Sí, un poquito con el azul, ¿no? Un poquito de los colores de los partidos que la arropan. Con ello, él piensa recorrer, pues, prácticamente los distritos, los 300 distritos. Venía de Quintana Roo, ahorita está en Yucatán. Hoy llegaba a Yucatán, ahí en Progreso Yucatán, acompañado de Renán Barrera. Propuso, dijo que no tiene ningún problema con el petróleo, pero al final de cuentas afirma que es necesario mirar hacia el futuro. Ella estuvo en uno de los parques eólicos que están ahí en Yucatán y dijo que no podría seguirse viviendo la gloria de Petróleos Mexicanos, sino que debería pensarse en fortalecer a Petróleos Mexicanos, pero como energías mexicanas, e incorporar activamente todas las alternativas energéticas limpias. Escuchemos.
No podemos concebir a México sin Pemex, sin lo que le generó, le produjo para construir hospitales, carreteras, presas. O sea, no podemos entender el México de hoy sin Pemex. Y obviamente mi reconocimiento al general Lázaro Cárdenas por la valentía que tuvo en su momento. Pero no nos podemos quedar a vivir de la gloria de Pemex, porque hoy Pemex desafortunadamente empieza a ser un problema grave en las finanzas públicas de México. En lo que va de este sexenio, Pemex perdió en Pemex Refinación 800 mil millones de pesos.
Y en los pasados también, ¿no? Es un tema que no hay que soslayar. Ahora, vamos contigo, Gerardo Cedillo.
¿Qué tal, Alicia? Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. De llegar a la presidencia de la República, la candidata del PAN-PRI PRD, Xochitl Gálvez, afirmó que será implacable con la corrupción, aunque descartó ir en contra de Andrés Manuel López Obrador, entrevistada en su nuevo Xochibús, en el que hará trayectos a lo largo de la República Mexicana, junto con su equipo de campaña y los periodistas que la acompañan en estas giras. Aseguró que en cambio si hay elementos contundentes para enjuiciar a Ignacio Ovalle, exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, y a Ana Gabriela Guevara, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE. La banderada de oposición advirtió que es increíble que el gobierno del presidente López Obrador no proceda en contra de ambos funcionarios cuando hay un expediente súper sólido al respecto. Aquí lo que dijo.
Yo creo que hoy hay suficientes elementos contra Ana Gabriela Guevara, contra Ignacio Ovalle, y se van configurando varios delitos contra los amigos de los hijos del presidente, que en este caso pues es obvio que han recibido contratos fuera de la ley. Pero yo, en mi caso, seguirán las investigaciones en los órganos que deban de investigar. La Fiscalía Anticorrupción es una tragedia, no hace absolutamente nada más que perseguir a opositores. Necesitamos complementar el Sistema Nacional Anticorrupción, empezando por el INAI, para que podamos tener más información, pero sí seré una presidenta que persiga la corrupción del pasado, y si en mi gobierno la hubiera, también. O sea, seré implacable con los corruptos.
La banderada de la coalición Fuerza y Corazón por México sostuvo que este gobierno no va a castigar a ninguno que sea de la 4T, salvo peces pequeños, pero sí dijo que Nacho Ovalle y Ana Gabriela Guevara tienen todos los elementos para que se les finquen responsabilidades. Es el reporte que te tengo, Alicia.
Muchísimas gracias por este reporte. Y bueno, ahorita resulta que está la campaña de Álvarez Maínez en Naucalpan, o en la tarde, entonces no podemos darte a conocer mucha de la información que ha podido surgir este día del candidato de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, lo que tenemos a la vista es que él dice que, ay, que Xochitl le copia todo lo que propone. Dice, mi campaña no tiene dinero del gobierno o del crimen, Álvarez Maínez. Eso dice hoy en Naucalpan, dice que está fuera de financiamiento de poderes fácticos y que su propuesta cuenta con los elementos suficientes para que cumpla el propósito de cambiar el rumbo del país. Pero dijo, tenemos autonomía, tenemos independencia, Pero la parte más importante es que el PRI me copió. La candidata del PRI me copió. Dicen que ellos también llevarán a los jóvenes a las universidades. Primero me copió lo de la refinería de Cadereyta y luego que ella había dicho que iba a ser carcelotas. Me copió la propuesta de seguridad y ahora me copió lo de los jóvenes porque no tienen ideas. O sea, una copiona, dice Álvarez Maínez. ¿Y él? Bueno. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, informó que de acuerdo con los últimos datos hay 99,729 registros de personas desaparecidas y no localizadas en el país que están en proceso de búsqueda. Escuchemos.
Actualmente hay 99,729 registros, personas que aún estamos en proceso de búsqueda. Como pueden ver aquí, el último reporte lo dimos el 14 de diciembre del 2023. Habíamos informado la localización de 16,681. En estos tres meses y con todas las actividades que hemos estado realizando, ya hemos localizado a 20,193 personas.
Bueno, bueno, bueno. Vámonos a una pequeña pausa, regreso enseguida.
Estás escuchando a Alicia Salgado en Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
Bueno, tenemos ya a Octavio de la Torre, nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos. Esta semana, justamente, él se realizó el relevo en esta que es una de las confederaciones más importantes del país. Son más de 240 cámaras, me parece, en toda la República, además delegaciones, y se reúnen al menos a casi el 90% del comercio organizado formal. O sea, esa es la parte más relevante. Imagínate si todo el comercio estuviera formalizado, creo que sería el desafío más importante de este país, pero a los políticos no les interesa formalizar nada. En fin, vamos con Octavio de la Torre. ¿Cómo estás, Octavio? Bienvenido a Enfoque Noticias.
Hola, Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarte y también saludar a todos tus radioescuchas y aquí con el privilegio de platicar con ustedes.
Pues ahora sí, ¿cuáles son los retos que enfrentas al tomar posesión de como presidente de la Concanaco Servitur?
Oye, pues somos muy afortunados de que estamos teniendo una transición muy tersa y que pudimos
la
tener
más, la más
trabajando la más tersa, yo creo, en muchos años. A ti te ha tocado vivir las experiencias de los Concanacos y nos llevamos muy pesado. Y en esta ocasión, después de varios periodos, es la primera vez que salimos con una candidatura de unidad, con el apoyo de 85% de los asambleístas que estaban presentes, pero fue el 100% por unanimidad que cerraron filas, y que hemos podido trabajar desde antes de tomar protesta ya con un equipo de 100 vicepresidentes regionales y de actividad específica con los que construimos varios pilares. Y efectivamente trataremos de estar abordando algunos retos y desafíos que seguramente con el apoyo de toda la organización pues van a ser un trampolín para que México crezca. Y uno de los cuales tú lo comentabas, Alicia, ahorita, el tema de la informalidad y del mercado gris es uno de los ejes y de los retos que tenemos y que ya nos propusimos atender. Incluso en la toma de protesta, previa a la toma de protesta, tuvimos una firma de convenio con COFECE, con la comisionada, con Andrea, en donde se plantea dentro de la firma de convenio pues hacer una serie de análisis en cuanto a la sobreregulación que tiene el mercado formal, el comercio establecido y los que prestan servicios de manera establecida con respecto a los que están en la informalidad y en el mercado gris. Un tanto para ver cómo podemos pues tener un escenario mucho más competitivo, porque pues actualmente pues sí hay una asimetría entre lo que requiere un comerciante y prestador de servicios que se encuentra en la formalidad y lo que requiere alguien que se encuentra en la informalidad y en el mercado gris. Y fíjate que si me dejas compartirte, Alicia, en este aspecto, en el transcurso de las visitas que hemos tenido acompañando al expresidente Héctor Tejada los principales señalamientos y situaciones que nos establecían los comerciantes, los ciudadanos y los trabajadores eran tres aspectos. Mira, fíjate qué interesante. El trabajador en el mercado informal nos decía, oigan, pues qué padre que ustedes subieron el salario mínimo, lo aprobaron, porque como sabes lo aprobamos nosotros en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Ya qué bueno que lo aprobaron, pero ¿qué cree? En ese momento tesorero me decían, ¿qué cree tesorero? Pues que a mí no me llega ese aumento, porque yo estoy en la informalidad y pues a mí no me pagan el salario mínimo, o sea, a mí me paga lo que la persona que me tiene contratado puedo recibir. Pero también me decían, y tampoco tengo seguro social, y tampoco tengo Infonavit, y tampoco tengo acceso a un crédito, ni tengo acceso a una pensión, porque pues todo eso no se encuentra en la informalidad y en el mercado gris. Uh-huh. Y fíjate luego el consumidor, que también me buscaba y me decía, oiga, pues también estoy preocupado, pues porque yo cuando compro un producto en el mercado gris, en la informalidad, pues ese producto no tiene garantía. Yo no sé si cumple con una norma. Cuando iba a reclamar, no me quieren devolver mi dinero, no me quieren responder cuando se enferma alguien o cuando el producto no cumple. ¿Y ahora cómo le hago? El consumidor. Y fíjate, luego, el dueño del negocio, porque luego creen que los empresarios todos son los millonarios, no, el del negocio, que es el 99% de nuestros afiliados, ajá, son negocios familiares. Ese dice, oye, yo tengo muchas regulaciones que cumplir, y me cuesta mucho trabajo porque yo sí cubro mis impuestos, pero aparte...
Pero y bueno, ¿y cómo le vas a hacer para que confluyan unos y otros? Porque también hay que tener regulación inteligente, ¿no?
Exactamente. Dicen, oye, aparte me toman las banquetas, ¿no? Entonces yo también requiero pues que me ayuden porque estoy sobreregulado y me está afectando mi competitividad. Entonces hay que ver cómo pues disminuimos las regulaciones, es decir, quitamos la sobreregulación, no es quitar regulación, sino es quitar la sobreregulación.
Pues no hay sobreregulación, hay regulación y deficiente o ineficiente, ¿no?
Pues fíjate que sí.
Si pones tres veces una regla y no se cumple, ¿qué haces?
Bueno, si pones tres reglas diferentes para un mismo trámite,
¿parece sobreregulación o ineficiencia?
Pues finalmente lo que termina sucediendo es que el que la termina sufriendo pues es el que quiere sacar adelante a su negocio.
Y el consumidor, ¿no?, que tiene que pagar el costo.
Pues siempre el consumidor se le traslada ese costo, pero también es una afectación a la competitividad del comerciante o prestador de servicio que está tratando de cumplir con las normas y con las reglas que le establece la federación, el estado y el municipio.
Claro.
Entonces, ahí uno de los ejes tiene que ver con esta situación que abordaste ahorita de la informalidad del mercado gris, y de ese mercado gris no nada más de la perspectiva del que tiene su tiendita en la calle, sino también de todos los que tienen una vinculación o relación con esa actividad que se está haciendo en la informalidad, que tiene una repercusión hasta con los colaboradores, es decir, con sus propios trabajadores y con los consumidores. Y es el más del 50% de la economía actual del país. Bueno, ha habido una pequeña recuperación, pero sigue siendo un porcentaje muy alto, Alicia.
Pues bueno, yo creo que este es uno de los puntos que estás planteando, y además es cierto. Tú has iniciado tu carrera particularmente, has participado en el Consejo, en la Comisión de Vigilancia del IMSS, también en el Infonavit. ¿Qué te parece, cómo están ustedes observando las propuestas que están hoy a discusión en la Cámara de Diputados? Una para hacer del Infonavit un constructor de vivienda para rentar con los fondos de los trabajadores, y otro, pues, la propuesta de pensiones, ¿no?
Mira, fíjate que la organización, tú bien lo decías, que es la más antigua, la más vertebrada y la más grande de México. O sea, tenemos 107 años. Uh-huh. Tener la cámara más antigua viene desde antes de la independencia, en el virreinato, ahí en Sombrerete, uh-huh, la cámara más antigua, uh-huh, y nos ha tocado a nosotros vivir todos los cambios, incluso ser los fundadores de instituciones. Nosotros, sepas, Alicia, que somos fundadores del Infonavit y del IMSS,
claro,
porque esa es la forma en la que México decidió desde el 17
ustedes y Concamín,
el sector empresarial, ¿no? Sí. Por parte del sector empresarial es Concanaco y Concamín, porque tenemos una ley que nos dice que somos representantes de nuestros sectores.
Y luego se sumó la Coparmex, el sindicato patronal.
Coparmex es un sindicato patronal y se rige por una ley federal del trabajo. tiene una configuración distinta. Nosotros tenemos una ley propia, que es la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones. Eso nos reconocen a nosotros como representantes del sector y organismos empresariales. Los únicos que se reconocen son estos dos. Y esa configuración pues nos ha permitido que a través de ese régimen tripartita pues construir las instituciones que tenemos. En el momento en el que se nos consulte, porque la ley dice que, el artículo cuarto de esta ley dice que nos deben de consultar cualquier cambio que afecte a nuestro sector. Al día de hoy nosotros no hemos sido consultados respecto a esas reformas.
Órale.
Pues no se nos han enviado para que podamos saber cuál es el alcance. Estamos esperando a que en su momento en comisiones pues se nos consulte. Ahora, también ya hubo un anuncio por parte del presidente que van a detener ese cúmulo de reformas hasta que pasen las elecciones. Pero quisiera compartirte algunos de los retos que también establecimos en el plan de trabajo.
¿Cuáles son?
Y uno de ellos, por ejemplo, el Estado de Derecho y la seguridad pública, ¿no? El fortalecimiento de la propiedad privada, la vinculación de México con el mundo. Viene una renegociación y una revisión de nuestros tratados para generar mayor atracción de inversiones, la infraestructura vinculada con el nearshoring, el desarrollo de capital humano. México tiene un bono demográfico muy importante, pues por eso cada que hay elecciones se habla de que es la más grande, pues seguimos creciendo, ¿no?
Sí.
Pero fíjate que hay que identificar si nuestros jóvenes tienen las competencias adecuadas, porque con la pandemia se demostró que el ser humano es muy frágil y la mano de obra intensiva pues está en proceso de ser desplazada por robots. Entonces el ser humano va a tener que contar con competencias distintas. Un sistema fiscal que fomente la inversión y el crecimiento, regulaciones que nos ayuden a crecer y un sistema que no castigue el empleo, porque el empleo parece que se castiga con el cúmulo de normas y de normatividad y impuestos que se le generan. Por supuesto, el tema de la disminución de la informalidad y el mercado gris que afecta a los negocios establecidos, a los consumidores y a los trabajadores, y buscar un respeto total a los derechos humanos y la equidad. Pero todo esto se tiene que hacer con un desarrollo sostenible y sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Mira, los más vulnerables. Sí.
No, concluye. Es que ya se nos está viniendo el tiempo encima. El corte.
Mira, los más vulnerables, nuestro país es muy vulnerable al cambio climático, Alicia, y en términos turísticos es un segmento que ha crecido transversalmente de manera importante. Entonces sí hay que ver qué políticas públicas podemos impulsar para apoyar a que se disminuya lo que está sucediendo, porque cada vez va a ser más común que tengamos crisis como una crisis hídrica o como una situación como la que aconteció en Acapulco. Pero bueno, Alicia, no sé si no quisiera comerme todo el tiempo, pero la salud y
la próxima vez pública es fundamental. Vamos política pública por política pública.
Me parece.
Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Octavio de la Torre. Yo te felicito por esta presidencia asumida en la Concanaco Servitur. Estoy segura de que tendrá un gran éxito. Además, llegas directo al tianguis turístico. Eso también me queda muy claro. Muchas gracias, Octavio.
Muchas gracias, Alicia. Saludos a todos tus radioescuchas. Que tengan buena tarde.
Muy buena tarde. Vámonos a un corte. Regreso enseguida.
Continuamos con Alicia Salgado a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
Está aquí con nosotros en el estudio Cintia López Castro, diputada federal, hoy es integrante del Congreso de la Unión, pero también es candidata al Senado de la República. Hola, Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, Alicia, muy contenta de estar aquí con ustedes y con toda la gente que nos escucha, de la Ciudad de México sobre todo.
Pues sí, si quieres ponlo ahí para que nos vean y entonces ya estamos muy felices, ¿no? Así. ¿Cuáles son tus planes y propuestas de campaña?
Pues mira, Alicia, soy la candidata al Senado por la oposición, por PAN, PRI, PRD, aquí en la Ciudad de México, y yo digo cuarto, y sociedad civil. Bueno, pues vamos todos contra Morena, que es el partido en el gobierno que lleva más de 30 años gobernando la ciudad. La verdad es que queremos un cambio en la ciudad, queremos que solucionar temas trascendentales, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Hoy vemos una crisis hídrica en toda la Ciudad de México, no hay agua en Miguel Hidalgo, pero tampoco en Cuajimalpa, pero en Magdalena Contreras, y ayer estuve en Xochimilco, Xochimilco y tampoco. O sea, hay una gran problema del agua que se tiene que resolver de manera urgente. Entonces, bueno, esa es una de nuestras prioridades. Dos.
Pero no se puede resolver de manera urgente si no hay una adecuada coordinación metropolitana.
Exactamente.
Y si el Estado de México
y Puebla y Morelos no trabajamos en conjunto.
Sí.
Fíjate que...
yo ahorita venía justamente por la carretera a lo largo del Cutzamala, ¿no? Uh-huh. Se ve el agua, pero estancada. Pero las presas de Villa Victoria y la presa de Valle de Bravo son tristemente están secas, agotándose. Los árboles están mal. Hay una cantidad de incendios a lo largo que uno ve simplemente cerros y cerros quemarse y apenas hasta ahora están instalando comités en contra de los incendios. ¿Qué podemos hacer, Cintia?
Bueno, ahí tú bien lo dijiste, la coordinación metropolitana es fundamental. Antes había en el Congreso la coordinación metropolitana. Hoy no vemos esa comisión. Fue de cuando lo eliminaron, cuando Morena empezó a tener mayoría en el Congreso, se eliminó. También se eliminó la comisión, bueno, del Distrito Federal, entendemos que ahora es Ciudad de México, pero creo que estas comisiones metropolitanas de asuntos metropolitanos son fundamentales y mientras no nos veamos como una megalópolis, como una coordinación metropolitana, pues no vamos a poder resolver el tema del agua. Es primero, por ejemplo, que por ley sí tenemos parte en la ley de asentamientos que se aprobó, que hubo modificaciones el año pasado, pero por ejemplo, necesitamos que todas las construcciones en la Ciudad de México, a ver, si van a hacer un edificio, pues que pueda hacer la captación de agua y que se pueda también reciclar el agua, porque lo que vemos en la Ciudad de México es que hay construcciones que, por ejemplo, en el caso de la Cuauhtémoc, edificios, ¿no? Por ejemplo, del gobierno, le quitan agua a todas las colonias, es de cuenta, surtir de agua, por ejemplo, ahí en la colonia Tabacalera, el edificio que está de gobierno, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar. Pues lo que gasta ese edificio en agua, estás dejando a dos colonias prácticamente sin agua, de cuenta la Tabacalera y un cachito de Buena Vista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay una regulación, las tarifas, a ver, no puede ser que no puede ser que paguen, que se pague, por ejemplo, que el agua vaya para estas partes, no estamos reutilizando el agua, no hay sistema de captación de agua pluvial. Entonces, bueno, se tiene que legislar respecto a eso y se tiene que hacer una coordinación urgente. Ahora, ¿qué otro tema vemos en la ciudad? El tema de la seguridad, Alicia, vimos en este año pues los homicidios han incrementado, el robo a mano armada en la Ciudad de México, el robo a transeúnte, el robo a transporte público. Entonces, bueno, pues parte del cambio que queremos en la Ciudad de México es una ciudad pues más segura, ¿no? Eso es algo que ayer el candidato Taboada, pues ya no se trató del tema ayer seguridad, sino en el segundo debate, pero es una prioridad para nosotros. Yo estoy recorriendo diario las alcaldías, Alicia. Hoy estuve en Magdalena Contreras, estuve en la colonia San Bernabé, que es hasta arriba, que también tenemos un problema de movilidad. A ver, para poder llegar a colonias como San Bernabé, pues tienes que echarte una hora, la gente se va o en camión, ¿no? O en la combi. Es una vialidad, pues, muy transitada y vemos grandes problemas de movilidad. Imagínate cómo está el tema del agua en San Bernabé. Les llega el agua por tandeo una vez a la semana. Entonces,
si bien les va. En el Estado de México hay lugares donde te llega una vez por
donde
mes.
No llega, exactamente. Entonces, bueno, estoy recordando eso. Ayer estuve, por ejemplo, Alicia, en Xochimilco. Estuve en el embarcadero que todos hemos ido en las trajineras ahí, el embarcadero Nativitas. Alicia, me dio una tristeza ver lo sucio que está lleno de basura. No te imaginas cómo está lleno de basura, descuidadísimo, con una inseguridad brutal. Ese no es el embarcadero al que solíamos ir, pues los domingos, ¿no? En familia, por las quesadillas, con el mariachi. Entonces, ¿qué vemos? Una ciudad totalmente descuidada. Hemos estado en Iztapalapa, lo mismo. Entonces, bueno, tú me preguntas cuáles son las propuestas de la alianza. Pues es seguridad, es movilidad, es el tema del agua. En educación, efectivamente, bueno, el candidato Taboada tiene el compromiso de arreglar todas las escuelas de la Ciudad de México, es decir, las más de 5,000 escuelas que hay en la Ciudad de México, que todas estén pintadas, que todas tengan baños, que todas tengan lavabos, porque lo que vemos en las escuelas, Alicia, pues lo que más nos piden, por ejemplo, son arcotechos, ¿no? Los niños salen al recreo, no hay un arcotecho que los pueda cubrir con el sol.
Arcotecho
es el presupuesto de cada arcotecho, cuesta aproximadamente 1,000,000 pesos. Cuando fui diputada local gestionamos más de 25 arcotechos.
Ay, pero es como pensar en poner bebederos en las escuelas, ¿te acuerdas? Para eso cobraron todo un impuesto especial a todos los productos que tengan azúcar. Ahora los prohibieron, pero al final de cuentas nunca pusieron
los bebederos.
Bebederos.
No, y vas a las escuelas y están en las peores condiciones, echan la bolita porque tú sabes que las escuelas en la Ciudad de México están a cargo de la Federación, o sea, el encargado de las escuelas de la ciudad primero viene la Federación, que no le invierten un peso, pero aquí se echan la bolita el gobierno de la ciudad y tenemos las escuelas descuidadísimas. Hemos visitado diversas escuelas, estuve recientemente también en la escuela ahí en la colonia Escuadrón 201 en Iztapalapa, y bueno, pues hace falta pintura, ¿no? Se está cayendo la escuela, los baños, los lavabos, los baños no tenían ni puerta para que pudieran ir las niñas al sanitario, o sea, una cosa terrible. Entonces, el compromiso con Taboada es arreglar todas las escuelas de la Ciudad de México, y desde el Senado pues estaremos trabajando con los que van a ser los próximos diputados federales para regresar las escuelas de tiempo completo que desaparecieron, Alicia, 25,000 escuelas de tiempo completo en este sexenio. Uh-huh. Imagínate, el mundo va caminando, por ejemplo, en Finlandia, a cómo cada vez tienes más escuelas donde se le dé comer a los niños para que se queden un poquito más de tiempo, aprendan un arte, pues
es parte
un taller.
Del sistema de cuidados que hoy no se tiene.
Que por cierto, hablando de la ley de cuidados, pues ese es otro compromiso que haré desde el Senado, porque está parada la ley de cuidados en el Senado de la República. Entonces, como senadora de la Ciudad de México, si la gente me lo permite, estaremos regresando el Seguro Popular, las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles y comprometiéndonos a que tengan baños, arcotechos y lavabos, por lo menos.
Muchas gracias, Cintia.
Gracias, Alicia, por invitarme. Muchas gracias.
Gracias por estar en estos micrófonos de Enfoque Noticias. Pronto los vamos a ver.
Gracias, querida Alicia.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Voy a una pequeña pausa, regreso enseguida.
Continuamos con la claridad y la experiencia de Alicia Salgado. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Bueno, es un placer para nosotros tener a Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Alicia. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muy buenas tardes. Pues ahora sí que semana de reuniones de política monetaria. México no se salva, pero esa declaración de hoy del director del BIS y ex secretario de Gobernación y ex gobernador del Banco de México, Agustín Casters, de que la inflación todavía está enfrente y que aguas para bajar la tasa, dices, no se aplica a todos los países, o sí, digo, está Estados Unidos, China, Japón, pero tenemos condiciones diferentes.
Tenemos condiciones diferentes y esperamos cosas diferentes. Como dices, muchos países van a tener reunión de política monetaria. En el caso de Estados Unidos...
Ay, perdón, me dicen que dije que don Agustín fue secretario de Gobernación, no, de Hacienda, no, perdón.
De Hacienda, perdón.
Sí, sí.
Estados Unidos, Europa, ellos parece que tienen las condiciones para aguantarse un poco más antes de bajar tasas de interés. El mercado está esperando ya que sea en la primera baja hasta pasado la segunda mitad de año. Pero otros países, por ejemplo, como Japón, ahí todavía esperan incluso aumentos en la tasa de interés, se han visto muy beneficiados por estas épocas inflacionarias, porque recordamos, Japón lleva 20 años estancado en una estanflación sin movimiento fuerte en su economía, y le han favorecido estas épocas inflacionarias increíblemente. Luego China tiene un objetivo muy ambicioso de crecimiento por parte de su gobierno de 5%, pues estamos esperando que el Banco Central también dé cierto incentivo financiero, o sea, que baje la tasa de interés. Y por último, México, como dices, las condiciones son un poquito diferentes en el sentido de que efectivamente la inflación todavía le falta un poco más de tiempo para que consolide las metas del Banco de México, pero la tasa está demasiado alta y esa tasa y enseña la tasa real más alta de toda Latinoamérica y está generando mucha distorsión en los precios financieros, en los activos financieros locales, en específico al tipo de cambio, que a lo mejor deberían ya empezar a dar ajustes. El mercado ya le compró por completo al Banco de México una baja de 25 puntos base para la reunión de esta semana, y debería aprovecharla. El mismo mercado no está esperando 25 puntos base, no está esperando una continua baja, está esperando nada más un ajuste leve y ir viendo cómo se van ajustando todos los bancos centrales en el mundo.
Poco a poco, ¿no? Ahora, es particularmente importante lo que esté ocurriendo en los Estados Unidos. Jerome Powell ha estado muy silencioso, dicen los mercados, que la falta de una información puntual hace imposible planear tanto empresas como individuos en el futuro, en el corto plazo y en el mediano plazo.
Sí, porque lo que preocupa al mercado es que si se mantengan las tasas altas, esto termine compitiéndole a la inversión en activos de otro índole, más riesgo, y sobre todo si la economía empiece a apagarse rápidamente. Pero por el otro lado, la economía no se ha apagado, la inflación sigue bajando, y entonces de alguna manera sí nos ha convencido, sí nos ha demostrado que sí ha podido mantener tasas altas y conservar la economía a cierto nivel. Los reportes de las empresas fueron bastante buenos en Estados Unidos, los indicadores son decentes, y por eso es el que el mercado ha dado un muy buen primer inicio de año. Están muy bien los mercados financieros, sobre todo en Estados Unidos, apenas en pocos meses del año. Y la razón es esa, que todo le ha jugado a favor del mercado. Ahora, ¿qué es lo que pase hacia adelante? Va a ser muy interesante, porque hasta dónde puede aguantar. La Fed sabe que si se aguanta de más, puede enfriar todo esto muy rápido. Pero también si se adelante, podría provocar algunas burbujas inflacionarias que están a la vuelta de la esquina. Entonces ya vemos que lo que sigue de la inflación va a ser más difícil de controlar.
Pues yo creo que este es uno de los temas. Ahora, hay otro punto, que es China. China se debate entre el proceso de reunificación política que tiene su politburó, su aparato central, pero por el otro lado la economía no acaba de resurgir, no es el motor económico que vimos todavía antes de la pandemia, ¿no?
China no logra regresar a los momentos previos a la pandemia, está partido en dos. Por un lado, se está modernizando lo más rápido posible en los temas tecnológicos, en algunos sectores industriales, de cara a lo que viene, a las nuevas tecnologías, y hacer buscarle la hegemonía sobre Estados Unidos. Pero por el otro lado, internamente, tiene muchos problemas financieros, de banca, del sector inmobiliario, internos que le impiden volver a retomar la fuerza o la dinámica que tenía previo a la pandemia. Entonces, lo que está pasando en China también es muy interesante y va a ser vital a lo que pase en los siguientes años. Por supuesto, muy de la mano con los temas políticos en Estados Unidos, lo que diga Trump en contra de China y en su proceso de quererse reelegir en noviembre.
Bueno, por lo pronto el presidente de Rusia, Vladimir Putin, este domingo agradeció a los rusos por votar en la elección presidencial. Es el quinto periodo presidencial y la guerra ucraniana sigue ahí a todo lo que da, al mismo tiempo que el problema en Medio Oriente. ¿Estos factores crees que incidan en el mercado?
Son factores muy importantes. Los temas geopolíticos se mantienen con mucho riesgo. Todavía no merman de lleno al mercado. El mercado ya se está acostumbrando a algunos temas como la guerra en Ucrania, el tema en Medio Oriente, pero esto puede escalar pues, peligrosamente, puede provocar lo inimaginable, como sería una tercera guerra mundial. No necesariamente esto va a pasar, pero sí tenemos varias fases que se pueden empeorar y sí pueden terminar afectando los mercados financieros en muchos temas, ¿no? En los precios de los commodities o en la expectativa de crecimiento global.
Muchísimas gracias, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco. Vamos a ver cómo va la baja en México. El consenso es, como dijiste, 0.25 puntos base, iniciar con una baja de 0.25. No resolvería el problema de tasas reales altísimas, pero al menos se iniciaría con algo. Gracias, Jorge.
Gracias a ti, Alice, que estés muy bien. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, y si no el jueves, ya nos veremos. Gracias, claro. George. Oye, no me quiero ir sin decirte dos cosas. La primera es que reapareció Kate Middleton, ¿sí? La esposa, la princesa fue hoy grabada junto con su esposo y el príncipe Guillermo, el heredero al trono, vestida informalmente y caminando y cargando bolsas de compras junto a su esposo. Fue un video realizado por alguien que los capturó. Estaban, creo que cerca de un, aquí lo reportan así, cerca de un supermercado agrícola, una tienda muy cerca de su casa. Hoy Kingston no dijo absolutamente nada, el Palacio de Kensington, pero el periódico The Sun lo reportó y subió el video en su sitio web, con lo que termina la especulación de que ya pues estaba y permanecía grave porque no se le había visto. En fin, es algo sorprendente cómo todo el mundo sale a perseguir a los royals. 42 años tiene Kate y de pronto desapareció 3 meses y ya te la puedes imaginar. Vámonos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te invito a que sigas Enfoque Noticias, te invito a seguir con nosotros en Estéreo 100 y en Radio 1000 con Daniela Inurreta en Golden Hits. Y mañana aquí te esperamos a las 6 de la tarde en punto. Soy Alicia Salgado, esto es Enfoque Noticias.
NRM Comunicaciones presentó la información que necesitas para entender el panorama económico y de negocios actual en Enfoque Noticias con Alicia Salgado. El mejor análisis en la voz de los protagonistas de las noticias financieras y los sucesos que marcan la pauta en México y el mundo. Con la claridad y la experiencia de Alicia Salgado. Los esperamos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana, en Amanece, con Martín Carmona. Escúchanos por Estéreo 100, en el 100.1 de FM y por el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.